Hola, ¿cómo te va, Armando? Gracias, un cariño grande para vos y toda la audiencia.
No, por favor, gracias.
Un gusto estar acá.
Gracias. Bueno, ¿cómo ves la situación? Y hay dos temas que a mí me parecen, lo hablábamos recién con Alberto. Uno es esto de la quita del impuesto país. Alberto dice beneficia porque va a bajar, por ejemplo, el tema del flete, que es un dato interesante. Pero por otro lado, le quita retenciones a las importaciones. ¿Eso no va en contra de la industria nacional?
Va en contra de la industria nacional y evidentemente va a golpear también a Tierra del Fuego en particular. Esto es algo que, sin lugar a dudas, cuando hacíamos mención hace pocos meses atrás de que evidentemente un esquema el cual de una u otra manera no tocaba de forma directa lo que era la ley 1940 o el subrégimen de promoción industrial, pero indefectiblemente si se tocaban retenciones o aranceles, ¿no es cierto?, a las importaciones, favoreciendo a ciertos conglomerados importadores. Claro. Y bueno, esto iba en detrimento de la industria nacional. A las claras es de que esto va a perjudicar a la producción en Tierra del Fuego y evidentemente yo creo de que de una u otra manera hoy tienen que estar atentos y bastante alertas, ¿no? Desde el sector industrial fueguino.
Hay que aclarar esto, que los importadores ya han formado lobby hace mucho tiempo y han hecho lobby particularmente en contra del subrégimen de promoción industrial, porque esto es una oficina como una computadora donde se compra y después se distribuye, fin. No hay, a lo sumo, un depósito por ahí. Pero, claro, se habla en la importación. Lo primero que se anunció fue para el hierro, para cables y para otras cuestiones que tienen que ver con la construcción. Pero no, a mí me parece que es mucho más amplio y que eso evidentemente nos complica. ¿Qué se puede hacer al respecto? Digo, en Tierra del Fuego, ¿hay alguna posibilidad o al ser una decisión nacional ya con esto no hay marcha atrás?
Bueno, hay en principio dos considerandos importantes, ¿no? El primero es que la provincia hoy más que nunca tiene que replantearse de qué manera va a reconvertir la famosa matriz productiva. Uh-huh. Y se va a poner viento en popa para ver de qué forma se comienza a agregar valor en los recursos naturales genuinos propios. Sí. Esto en primer lugar, porque ya creo que el boleto está picado.
Sí.
Y después, en segundo lugar, lamentablemente creo que asistimos a lo que en su momento quizás fue la década del 90 con el menemismo,
sí,
en el cual también había un esquema liberal y en ese sentido, bueno, la apertura indiscriminada de importaciones fue en detrimento de toda la industria nacional y en particular de sectores muy específicos, ¿no? Como, claro, fue la industria metalmecánica.
Claro.
Entonces, acá cabe una consideración muy importante porque ningún país desarrollado del mundo, al menos en su etapa inicial, que es en la que está Argentina, uh-huh, lo ha hecho con una política de fronteras abiertas.
No.
Esto realmente llama poderosamente la atención porque evidentemente hay círculos de poder, como bien hacés mención, que no están jugando a favor del desarrollo nacional.
No.
Esto va mucho más allá de hacer el lobby a favor de la industria. Esto, uh-huh, tiene que ver con proteger los puestos de trabajo de miles de familias, con generar arraigo, con de alguna manera generar un proceso virtuoso en materia de desarrollo. Así que yo lo miro con mucha preocupación, uh-huh, y en particular porque asistimos ya hoy por hoy se continúa deteriorando todo lo que tiene que ver con el tejido social, Armando. Esto,
claro,
es algo que de una u otra manera se continúa acentuando.
Claro.
Mirá, los últimos indicadores que estamos manejando de la Cámara de Comercio hoy, que han sido publicados el mes pasado por CAME, hablan prácticamente un 18% en el retroceso de la industria, ¿no?
Sí, sí,
lo que
sí,
fue la caída interanual comparado a julio del año pasado. Así
y CAME,
que,
y CAME ha tenido un buen diálogo con el gobierno, se han reunido
es que
con
toda,
Franco.
Es que todas las entidades están teniendo un buen diálogo, lo mismo que el campo. Lo que pasa es que después cuando vos ves materializado esto en,
claro,
acciones, en ver qué es lo que hace efectivamente el gobierno, es como cuando yo vengo y te veo y digo, sí, sí, está bien, vamos, y después te da la vuelta y decís, pero no pasó
no
nada.
No es lo que me dijiste.
Sí, o al menos estás ahí en el medio del agua. Entonces,
claro, Macri se lo dijo.
Esto es lo que está pasando, por ejemplo, con el esquema de retención y todo. Yo no digo que sea todo de la noche a la mañana. Pero lo que digo es, de una u otra manera, acá es importante buscar cierto equilibrio entre lo que tiene que ver con el sistema financiero, uh-huh, las cuentas, ¿no?, de la balanza exterior o de comercio exterior, por supuesto teniendo recaudo en el famoso déficit fiscal, pero por otro lado una especial atención en lo que hace a la microeconomía, claro, a las pymes, a las familias, claro, porque el Excel te tiene que cerrar, pero con las familias adentro.
Claro, CAME en uno de los informes, bueno, todos los informes de CAME son demoledores, ¿no? Vos los terminás de leer y decís, ah, bueno, el otro día cuando hicieron el detalle, rubro por rubro, cómo se había caído todo, y no hay chance,
pero
no hay
forma. Yo leía, y es por mencionar CAME, pero también, mira, tenés una entidad como Coninagro. Sí. Yo tengo el gusto de tener cierto diálogo siempre con su actual presidente, con Elvio Lucirica, que nos conocemos de la época del INTA, cuando yo fui presidente del Consejo Regional Patagonia Sur. Y la verdad que yo cuando observo también el diálogo que mantiene con Inagro, que es una entidad sumamente importante, en el cual ellos, al igual que CAME, ¿no?, con su sector de economías regionales, con Inagro tiene un semáforo en lo que hace a ciertos consorcios agroexportadores y productivos en la Argentina, y están todos en rojo, claro, salvo rara excepción, están en rojo, y no tienen que ver necesariamente ni con sequías ni con factores, digamos, exógenos, sino más bien con factores internos que tiene la República Argentina, en la cual permanentemente continuamos perdiendo competitividad.
Bueno, ese es un gran tema, ¿no? Porque al no haber producción, no hay inversión, y no se está perdiendo efectivamente. Hoy leía otra fábrica que se va de Argentina y se instala en Brasil, porque bueno, no es competitivo acá, no se puede. Volkswagen había anunciado una inversión de más de 300 millones de dólares para empezar a fabricar motores, lo va a hacer en Brasil. Digo, estas diferencias tan marcadas, ¿no?, con países, porque no estamos hablando de Europa, ni de Suecia, ni de Alemania, estamos hablando de Chile, estamos hablando de Paraguay, de Uruguay, de países de la región que tienen una perspectiva de crecimiento del 5% y nosotros tenemos 0,3%, o sea, menos que Haití. Y esto cuando vos lo decías así en número frío, la gente dirá, ¿y eso qué significa? Y que significa que estamos en rojo a nivel crecimiento el año que viene. Seguro. Y hoy se suman dos datos importantes. Uno, no se va a salir del cepo hasta finales del 2027, por lo menos, lo dijo Caputo. Y lo otro es que la reactivación podría verse recién a mediados del 2025.
Sí, tal cual. Vos fijate que hoy estamos todavía en franca caída, no se ve esta famosa B corta, ¿no?, de la que describen algunos economistas, ¿no?
Sí, o la U.
En algún momento se va a producir un efecto rebote, porque sinceramente, o sea, ya llega un punto en el cual toca fondo, no sabes cuánto falta para terminar de hundirte en la pileta, pero en algún momento va a haber un efecto rebote. Y por otro lado también lo que hacías mención en tu editorial, que tiene que ver con el tipo de cambio oficial, cómo se continúa devaluando, cómo se va acercando la brecha entre el dólar oficial y en este caso el dólar blue, paralelo o blue, cual vos ves que el dólar blue continúa bajando, todos los indicadores dicen que entre lunes y martes va a haber aún una baja superior, pero eso básicamente la primera razón tiene que ver con la falta de liquidez.
Exacto.
Vos salís hoy al mercado a vender 5.000, 10.000 dólares y no lo encontrás tan fácil. ¿Quién te va a poner los pesos para comprar?
No.
Entonces, bueno, a nivel macro un poco esa es la explicación. Y después la devaluación, una devaluación inminente, en el cual siempre reiteramos de que todavía tenés un contexto de dólar barato, o sea, en realidad es un dólar barato el blue y un dólar caro el oficial. Entonces el país está caro en dólares.
Claro.
Entonces, fíjate vos esta dicotomía, ¿no?
Datos de CAME.
Lo difícil que se te hace explicar esta situación. Es como, pero por un lado tenés un dólar caro, o sea, un dólar que te resulta ser difícil, competitivo, ¿no?, en términos de intercambio comercial internacional, y por otro lado decís que tenés un dólar barato, y sí, bueno, evidentemente hay un montón de indicadores, claro, que cuando comiencen, que cuando comiencen a moverse, tampoco sabés, porque hoy no le estás pagando a nadie.
Exactamente, a eso quería llegar.
Hoy no le estás pagando a nadie.
Todos volvemos, tenemos superávit si no
volvemos
pagamos la deuda.
Volvemos a la casa cuando decimos, cortamos la tarjeta de crédito, acá no se gasta más.
Pero no se paga
ni a uno, ni a dos, ni a tres meses, ni a largo plazo. Claro, entonces, bueno, empieza y bueno, pero ¿quién compra leche a los chicos? ¿Paga el seguro del auto?
No se puede.
Entonces, a veces es fácil lograr el déficit cero, pero hay que ver el costo que tiene eso y que en algún momento tenés que volver a reactivar la máquina. Hoy esa máquina se va a reactivar por último, Armando, que es la única manera en la que yo veo en el cual nuevamente se puede llegar a lograr inyectar liquidez en el mercado y que comiencen ciertos sectores comerciales e industriales a dinamizar con la obra pública, que está totalmente paralizada.
Claro.
Salvo rara excepción y algunas provincias que con fondos propios y bien administradas tenían recursos propios como para poder afrontar la continuidad de todas esas obras de infraestructura que que bueno, que se venían llevando adelante desde la gestión anterior, bueno, ahora tenemos una parálisis, ya que acá en el caso de la zona norte llevo un año y medio largo,
sí.
Porque no nos olvidemos que ya el año pasado se habían detenido las obras,
sí.
y que bueno, es angustiante porque ya rompiste la veda, tendría que estar esa reactivación,
claro.
Y
no aparece.
Y todavía no aparece un sector en el cual seguramente tendrás los datos vos.
Con un agravante, o sea,
de la UOCRA, de la UOM, no.
Sí, 2.000 personas sin trabajo en la UOCRA, otro tanto en la UOM. Pero bueno, te iba a decir esto, Caputo antes de ayer informó oficialmente a los gobernadores que les transfería el crédito y que a partir de ahora la obra pública se hace encargado de ello.
¿Sí?
O sea, si faltaba un golpe de gracia, era ese. ¿Sí? ¿De dónde van a sacar fondos? Si le estás cortando la coparticipación, no hay más adelanto del Tesoro Nacional. Bueno, está todo cortado, digamos. Y pareciera ser como que esto no forma parte de la agenda, Fernando. Digo, vos lo vivís como empresario, como comerciante, lo vivís todos los días, sabés los números. Ahora, para la dirigencia, esto pareciera como que acá estamos en un país libre e independiente.
El gobierno tiene a nivel nacional, y esto es lo que uno observa, ¿no? Tiene grandes dificultades, primero para obtener gobernabilidad, para lograr ciertos acuerdos y consensos internos, como bien explicaba, la renuncia de dos diputados en la Cámara Baja, sí. Algunos ruidos que se escuchan también en la Cámara de Senadores,
sí.
Todavía falta para la elección de medio término, en la cual yo estimo de que se van a sentir algunos estruendos más todavía por esas candidaturas, porque hoy todo el mundo se quiere subir a la ola de Milei.
Claro.
Y después, me parece que desde el punto de vista interno, las provincias tienen un doble compromiso en el cual los gobiernos locales pasan a jugar un rol fundamental.
Exacto.
Basado en las autonomías municipales, en los recursos propios que llevan adelante y ver de qué manera van a redistribuir esos ingresos para paliar la situación. Pero de otra manera, las provincias, las cuales hoy por lo menos tenés 6 provincias entre las cuales está Tierra del Fuego, que bueno, desde el punto de vista económico-financiero, atraviesan un esquema de fragilidad importante, en particular por letras y distintos mecanismos de deuda que han tomado, y que esto, bueno, en fin, es una pieza de relojería que genera una presión impositiva, tributaria, muy importante a futuro, y un condicionante también en términos de gobernabilidad, porque vos sabés de que cuando tenés recursos se gobierna de una manera,
claro.
Y cuando los recursos no existen, de otra. Si a eso le sumás que desde el gobierno nacional te dicen te tenés que administrar con lo propio,
y
vos empezás a mirar, viste, los bolsillos los tenés vacíos, pero tenés una mochila con canto rodado atrás en la espalda, uy Dios, y encima una colina por delante. Bueno, entonces digo, es un poco...
Sí, lo gráfico. Graficarlo, sí. Bueno, los datos de los números dicen que este mes aumenta sin inflación, aumenta luz y gas del 1 al 31 de octubre, y nos sacaron todos los subsidios. El que pagaba 29 va a pasar a cobrar, va a pasar a pagar, 19 va a pasar a pagar 29, que es el grupo 1. Después el nivel 2 va a pagar 31.000, de aumento estoy hablando, ¿no? Y el nivel 3 va a pagar 17.288. Educación aumenta 15%, agua aumenta 4,48%, prepagas 4,5 y 5,8%, telefonía celular 6%. Y el dato que vos decías con esto del dólar caro, ¿no? La fuga de argentinos, o el éxodo de turistas argentinos al exterior, aumentó 20% a Chile. Y de Chile a Argentina se redujo al 46%. Y ellos están bien, digamos, ¿no? Económicamente.
Bueno, es lo que sucedía hace tres meses atrás, cuatro meses, por supuesto, cuando venían los chilenos a comprar aceite. Todavía creo que por ahí compran cigarrillos, compran algunos productos, pero hoy en día
no les conviene.
Y el aceite de oliva sale un tercio en Chile de lo que vale en Argentina.
Claro.
O sea, es una locura lo que vivimos a veces, Armando.
Sí. Y la diferencia de precio, ¿no?
Y yo tampoco, a veces uno tiene la posibilidad de viajar, yo viajo por mi actividad comercial, tampoco quiero que la gente, el oyente, siente que uno le falta el respeto, porque yo entiendo que la mayoría de la gente hoy está viendo cómo hace para llegar a fin de mes, cómo
pero
hace para comer. Uno en el comercio está juntando las chirolas, Armando.
Yo te iba a preguntar eso. ¿Cómo está el comercio acá? Vos que sos integrante de la Cámara, porque todos los indicadores dicen que está todo mal, ¿no?
Comercio está muy mal porque esto es, querramos o no, es un círculo vicioso, ¿viste?
Sí.
Cuando vos no lográs de una u otra manera, con todo lo que explicamos con anterioridad, generar un círculo virtuoso en el cual tengamos ahorro, inversión productiva y la generación de mayor puestos de trabajo. Caso contrario, lo que estás teniendo en este momento es un círculo vicioso, claro, en el cual de una u otra manera todos somos parte de este conjunto. Sabemos que el 70% del tejido social lo sostienen las pymes, y cuando vos observás hoy de que te continúan aumentando los alquileres, porque obviamente el propietario de esa de ese local, de ese sitio, quiere una remuneración acorde a la inversión que tiene.
Claro.
Cuando vos ves que se realizan paritarias, y esa paritaria, por supuesto que el sindicato va a pelear para que el trabajador tenga un salario acorde a estos indicativos y parámetros de inflación que vos acabas de nombrar, sí, que no estamos hablando de caviar beluga y de cosas raras. Vos me estás diciendo de aumentos que son de servicios esenciales.
Claro.
Entonces,
acá no hay lujo.
Y de la bueno, y del otro lado, el comerciante, que también tiene puesto sus ahorros y su expectativa, ha invertido su futuro en eso, está juntando las chirolas para pagar los sueldos, pagar el 931, pagar la misma luz, el gas, todos los servicios que también te van a aumentar. Entonces, por eso digo, estamos todos en el mismo barco, al menos en ese 70% que es lo que sostiene el tejido social en cualquier sociedad, y que vos decís, de esto se trata, ¿no? De tener las familias. Y por cerrar, ahí me parece que la clase dirigente, y esto seguramente no es algo exclusivo de la provincia de Tierra del Fuego, esto se traslada a nivel nacional, a veces parece ser de que es tan lejano ese acuerdo en términos políticos para lograr viabilidad económica y, en definitiva, social.
¿Se reunieron con la legislatura? ¿Se generó un proyecto? ¿Entró en la Cámara Legislativa? ¿Cómo sigue? ¿Se aprobará el próximo viernes? Mañana, mejor dicho.
No lo sé. Honestamente, no manejo información. Habría que preguntarle a alguno de los legisladores, en todo caso. Pero honestamente, no lo sé.
¿Un plan para poder solucionar el tema de deuda?
Hay un plan, no ha trascendido mucha información al respecto. Uh-huh. Viste que hay algunas cuestiones por ahí que se hacen más públicas que otras.
Claro.
Hoy sonó mucho lo de Somos Fueguinos.
Sí,
hoy estuvo con una campana que parecía la iglesia.
Sí, pero, todo el día.
Exactamente. Pero después... todavía no, por lo menos no ha trascendido ninguna información. Yo a veces estoy un poco alejado de la información del bloque, de lo legislativo.
La otra, estuviste como representante de la Cámara reunido con TAPSA.
Sí, estuvimos ahí, estuvimos con Fernando Ayo, estuvimos también con Daniel Torrecillas, que es un referente en lo que hace no solamente el tema aduanero, sino también logístico. La verdad que fue una reunión desde lo personal muy constructiva. No tenía el gusto de conocerlos y fue un acercamiento institucional. Ellos han planteado de que de manera frecuente van a estar viajando a Río Grande, claro, y tratar de una u otra manera de entrelazar los lazos desde lo personal primero, y después, sabemos de la importancia que tiene para nosotros el cruce.
Sí,
La verdad que es mucho más importante para nosotros, digamos, para los fueguinos,
claro,
en Tierra del Fuego que para ellos en particular. Y creo que hay muchas cosas todavía por articular y por trabajar. En algún momento, así como se planteó una tarifa para residentes, me parece que quizás... algún legislador podría tratar algún proyecto, ¿no?, que el día de mañana incluyera una especie de subsidio una o dos, claro, veces al año para las familias fueguinas que sí o sí, para poder conectarse con el continente, claro, tienen que utilizar este balseo. Así
es
que creo que...
El
último balseo estaba en 19.000 pesos chilenos, que eran alrededor de 38 o 39.000 pesos argentinos, creo.
¿Hay posibilidades? La última con respecto a esto tiene que ver con la famosa Ruta del Fuego, que es este camino que está proponiendo y ha trabajado mucho el cónsul de Chile en este tema, aquí en Río Grande. ¿Cómo lo ves? ¿Qué posibilidades hay? ¿Tenés alguna información con respecto a esto?
Sí, la Ruta del Fuego se va a constituir, me parece, en un corredor turístico sumamente importante que va a potenciar lo que es Tierra del Fuego y la región austral, porque después tiene todo un circuito de conectividad en el cual quizás Chile hoy tiene, ya por su nivel de desarrollo y el estado de las carreteras también, quizás está un pasito más adelante, ¿no?, que nosotros. Pero al mismo tiempo, del lado argentino, nos presiona a mejorar la infraestructura, allá pensar en realizar un mejoramiento de calzada, inclusive en un proceso de licitación para adquirir un, una pavimentación, y también un tema que me parece que en Tierra del Fuego y en Patagonia en general es neurálgico, que tiene que ver con la conectividad.
Claro.
Nosotros recorremos la ruta en la provincia y haces apenas 5 o 6 kilómetros y perdés. Vos en Chile te vas desde Punta Arenas a Puerto Natales, son 260 kilómetros, estás conectado toda la ruta.
Claro. La balsa te da la bienvenida a Chile.
Cuando vos llegás, son todas mejoras que las hemos puesto de manifiesto, que realmente es para destacar, ¿no? Vos llegás a la balsa y ya le avisás a tu familia, che,
ya llegué,
claro. estoy acá.
En Argentina, pasás cerro cortado acá y chau.
Sí, pero estas son las cuestiones que yo digo. Seguramente las inversiones son importantes, pero vuelvo a repetir, si el eje de desarrollo quizás más importante, al igual que en materia de hidrocarburos, está conformado por el turismo en la provincia de Tierra del Fuego, nosotros hoy temas vinculados a rutas, conectividad, vuelos, son cuestiones sumamente importantes, son cuestiones neurálgicas.
Tiene que ver con el desarrollo, no es lo mismo que un administrador de una estancia llame por teléfono desde el campo para decir si tenés tal repuesto, que venirse desde allá a ver y que además no lo encuentre y que después lo tenga que pedir a Buenos Aires. Digo, es inaudito que hoy pasa algo en la ruta, alguien tiene un accidente, no hay ningún tipo de comunicación hasta que pasa el primero por ahí.
No, seguro.
Esto es una locura, estamos en 2024. Y esto, como decís, San Luis, por ejemplo, San Luis tiene internet en toda la provincia desde hace 10 años. No es de ahora.
Sí, y no hay... te digo, hay... Por lo menos el 50% de los establecimientos hoy tienen comunicación, inclusive los clubes de campo, todo con internet satelital,
claro.
Pero han sido todas inversiones particulares.
Exacto.
La provincia no ha realizado prácticamente ninguna inversión al respecto desde hace muchísimos años.
Sí,
te hablo desde que en su momento la policía provincial, con presencia en algunos destacamentos, utilizaba de los BLU hasta a posterior lo que fue el VHF cuando se incorporó.
Sí, claro.
Pero bueno, después viste que también los bandas corridas quedaron sin homologación,
claro,
a nivel nacional por la CNE y bueno, y también le costó mucho a la policía adquirir nuevos equipos.
Sí.
Así que, pero esto tiene que ser una premisa, tiene que ser un objetivo, tiene que ser una política de Estado.
Claro.
No puede ser el capricho o la idea. A veces yo me remonto al pensamiento de Campos, aquel gobernador que supimos tener tan visionario, ¿no?, en materia de desarrollo, que decía que el futuro de Tierra del Fuego era el turismo, y que él fue el primero en poner esa piedra angular que tenía que ver con las hosterías y el desarrollo en cada una de las regiones. Yo digo, tanto nos puede costar, siendo tan pocos habitantes, teniendo una población con arraigo, porque hoy tenemos una población arraigada. Hoy los objetivos que tuvimos hace 50 años ya están cumplidos.
Sí.
Evidentemente hay que pensar en una nueva etapa, pero nos falta esta construcción de diálogo y de entendimiento.
¿Cómo están con la Cámara de Comercio de Ushuaia, Fernando?
Trabajando de manera articulada con Claudio Fernández, también con Came Joven. Estamos trabajando, pero muy bien. Claudia Fernández es también la vicepresidenta de Came a nivel nacional. Ella también es una persona que ayuda a realizar gestiones. Sin ir más lejos, tuvimos hace pocos meses atrás el evento de jóvenes emprendedores con un fuerte apoyo de Came a nivel nacional. Todas estas gestiones y esta presencia, que muchas veces no es fácil de destacar, muchas veces la gente a veces ve el gremialismo viste como algo en el que dice se rascan para adentro, hay que disponer de mucho tiempo, de mucho esfuerzo,
claro.
Siempre algún cachetazo te vas a ligar, porque esto es como todo.
Nunca
en la vida,
todo el mundo de acuerdo.
Cuando vas para un lado, otros van para el otro, pero estamos trabajando muy bien con la gente de Ushuaia, la provincia está trabajando bien, también ellos muy interesados en la Ruta del Fuego y ver de qué manera se pueden integrar,
claro.
Porque evidentemente Ushuaia hoy, en la actualidad, tiene mucho más que la zona norte en materia de turismo. Estoy hablando desde lo ya realizado, ¿no? Desde la práctica.
Claro.
Río Grande tiene un futuro muy promisorio en materia turística, en tanto y en cuanto también, una cuestión que hemos resaltado desde la Cámara, nosotros sigamos fortaleciendo la identidad de la zona norte, porque hay mucho para ofrecer.
Sí.
Pero siempre a Río Grande se lo ha visto como una zona industrial, como una zona hidrocarburífera, petrolera, si se quiere.
Sí, sí.
Y Río Grande tiene mucha historia.
Nosotros abrimos una página hace 2 años con Lore que se llama Tierra de Genú. Mostramos lugares que están cercanos a Río Grande, que por ahí la gente no conoce y no tiene por qué conocerlo. Pero si entran a esa página, se van a encontrar con lugares fantásticos que uno dice, esto es acá. Por ejemplo, les nombro uno, ¿no? Los Promontorios de San Julio. Es un lugar maravilloso, hermoso. Está a 63 kilómetros de acá.
Seguro.
Y es Río Grande. Es llanura, es montaña, sí. Es meseta. Bueno, tiene todo para pasar un día excelente. Y, insisto, 63 kilómetros, Punta Sinaí, la estancia está acá nomás, Cabo Peña, hay muchísimos lugares.
Bueno, y en ese sentido, más allá del turismo internacional o receptivo, también tenemos nosotros mismos, las familias Fueguinas, que cuando vienen los fines de semana, vienen los días lindos, en el verano principalmente, sí. Así como en el invierno van a los centros de esquí, a los centros claro. Invernales, y en el verano también se realizan trekking, distintas caminatas por diversos senderos, también no la falta a veces de lugares que contengan cierta infraestructura para poder disfrutar del fin de semana. Y bueno, viste que ahora se viene una jornada de clean up en la cual... se va a estar en el mes de septiembre recorriendo la costa desde Punta Popper hasta Cabo Domingo, recogiendo residuos. Seguramente dentro de poco se va a publicitar igual para aquellos quienes quieren presentarse como voluntarios. Digo, también a veces esta falta de infraestructura hace de que haya lugares en el cual se deposita mucha basura, en el cual
San Pablo, no
cuidemos claro. nuestra querida provincia, ¿no?, de la forma en la que la deberíamos hacer.
Yo recuerdo haber pasado Semana Santa en la hostelería de San Pablo, cuando San Pablo tenía agua caliente, tenía ahumadero de truchas, se perdió, perdimos eso, perdimos Yehuín, ya Petrel prácticamente no existe, y la verdad que han pasado más de 20 años, ¿no?, y no se ha hecho absolutamente nada, ni siquiera resguardar el lugar, porque digo, de última, si la querés cerrar y dejarla como un monumento, pero no, se han robado la chapa, la ventana, lo que no se pudieron robar lo destrozaron, y tampoco participó el Estado ahí en nada, ¿no? Y la última mala noticia que tengo para darte, se suspendieron muchos vuelos de la costa atlántica, por decisión del gobierno nacional, supuestamente porque no eran rutas rentables. Por ejemplo, Bahía Blanca Comodoro, Comodoro Trelew, Trelew Comodoro, y hasta Río Gallegos. ¿Tienen alguna información respecto de qué puede pasar con los vuelos de Río Grande? Porque en cualquier momento dicen que no son rentables y
mira,
¿hay alguna preventiva, por ejemplo?
Esto es una opinión personal, ¿no?
Sí.
A veces creo observar, ¿no?, en esta etapa, que desde el gobierno nacional hay como cierta reticencia o rechazo, ¿no?, algunos sectores hoy que eso todavía integran lo que es Aerolíneas Argentinas. Creo que el gobierno nacional observa Aerolíneas Argentinas, esto, no sé
enemigo,
si hago bien.
Como un enemigo.
Sí, como un búnker del kirchnerismo.
Claro.
No sé si hago bien en decirlo, ¿no?, pero bueno, creo que viene por ahí un
claro,
poco.
No.
Hablo a 3.000 kilómetros de distancia, lo mismo que podés observar vos, ¿viste?
Sí, sí,
no
sí,
tengo
sí.
ni idea. Pero digo, o sea, a ver, me parece que a esta altura la Argentina no puede estar discutiendo temas vinculados a soberanía, federalismo,
claro.
a integración territorial. Vería con agrado que hace 150 años, no hubiese triunfado el proyecto inglés de haber desarticulado todas las vías férreas en la República Argentina y tener un país integrado, ¿no?, con un ferrocarril de norte a sur, como lo tiene Europa, como lo tiene Estados Unidos, todos los países del primer mundo. No solamente para transporte de pasajeros, sino de carga, bueno, y esto
claro.
no va en detrimento ni de camioneros ni nada por el estilo, todo lo contrario.
No,
esto
de,
tiene que ver con la presencia, con el desarrollo, porque,
sí, sí.
porque realmente es una tristeza ver en distintos lugares de la República Argentina pueblos que han quedado abandonados totalmente
sí.
porque el ferrocarril no pasó más.
Nunca más.
Ahí es impracticable sostener rutas, ¿no es cierto?,
sí.
con camiones de gran porte, con estos famosos ¿cómo se llamaban estos camiones? Tren, se me fue el nombre.
Sí, bien.
Y después, por otro lado, por supuesto, nos va a poner una pista aérea, o sea, de aviación en cada una de las localidades.
No.
Así que bueno.
Pero en un momento, ¿ves? Por ejemplo, en un momento teníamos vuelos de acá a Tandil.
Sí.
Yo me acuerdo, Austral hacía Río Grande, era un lechero, ¿no? Pero hacía Río Grande, Comodoro, Bahía, Tandil. Y después llegabas a Aeroparque. Y Tandil está a 300 kilómetros, capital.
Si existe una política pública aeronáutica en el sentido de fortalecer la presencia territorial y sostener las rutas y de tener un marco de seguridad jurídica, yo no tengo ningún lugar a dudas que inclusive en Tierra del Fuego quizás sería factible, ¿no? Tener un ferry, por ejemplo, no sé, Río Grande, Ushuaia, Punta Arenas, claro. Gallegos, claro. Y así en distintos lugares, ¿no? Sí. Un privado que invierta, que no sé, tenga dos aeronaves, por ejemplo, en vuelo, y que bueno, y en ese sentido brinda el servicio. No lo veo como algo tirado de los pelos. Pero bueno, te vuelvo a repetir, para eso hace falta un marco de previsibilidad, un marco de seguridad jurídica, todo. Exacto. Y sí, en el sentido, porque ya hubo, estas experiencias existieron en la zona. Entonces, claro. Digo, si de la noche a la mañana viene alguien, sea despelucado o no, y nos cambia las reglas, claro. Y es complejo.
Volvemos a empezar otra
y
vez.
Y eso que habla, digo despelucado en todo respeto, porque están hablando de dos pelados. Así que la gente que nos escucha, pero no nos ve.
Fer, muchísimas gracias por venir, como siempre, muy amable.
Gracias, Armando, un cariño grande para toda la audiencia.